Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing.
Buenos días y bienvenidos a un podcast más en el que tengo el placer de contar con un invitado que es el único por ahora que ha aparecido en el podcast dos veces. Así que, bueno, es un privilegio estar con él y por algo será que ha aparecido dos veces. Así que, bueno, bienvenido, Miguel Rodríguez.
Hola, Carlos. Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Oh, ya veo, no lo sabía, pero es un privilegio para mí el haber podido estar aquí dos veces, con lo cual, encantado. Ya sabes que es un placer y valoro tremendamente lo que haces. Y si además es para hablar de vino, bodegas e inversiones, pues todavía con más razón. O sea, estoy muy contento.
Sí, sí, sí. Bueno, la vez que hablamos fue hace, creo que 2 años y medio, así, por Bilbao. Y bueno, allí bueno, nos comenzaste todos tus orígenes y todo. Pero bueno, ¿podrías decir un poco qué haces hoy en día y tus roles en los diferentes equipos que participas?
Sí, bueno, un poco y sobre todo en lo que tiene que ver con este podcast, ¿no? Ya lo hablamos la primera vez que estuvimos. Bueno, soy consejero y también accionista de Cola Capital SICAV. Bueno, ya lo comenté un poco y tampoco me quiero extender mucho, pero bueno, yo a Mar Garrigaset y a David Aguirre los conozco en 2009. Bueno, nos vamos conociendo, vamos haciendo el caldito a fuego lento, que es como nos gusta a nosotros hacer las cosas. Y bueno, lo que nos hemos ido dando cuenta es que tenemos muchas cosas en común en lo personal y también a la hora de ver las inversiones. Con lo cual, bueno, al final pues hemos ido integrándonos. Bueno, en su día tuve el privilegio de que me pidieran ser consejero de la SICAV, que es una SICAV abierta que lleva cotizando en el MAP en España del año 2007, o sea, es de las históricas, SICAV abierta, en la que puede invertir cualquiera. Y bueno, un poco de esa relación, pues también asesoro a Gesiuris en los sectores agroalimentario, agua y energía, un poco por esta relación que te conozco, que te comento. Bueno, todo lógicamente viene por la relación desde hace ya años con Mark y con David, que además están construyendo, pues eso, un equipo muy interesante, haciendo un trabajo muy bueno en tanto en Cola Capital SICAV como en Panda Agriculture y en Japan Deep Value. Y además yo creo que están construyendo un equipo muy, muy interesante. O sea, está Gabriel Colominas, que es analista, que lleva ya algo más de 5 años trabajando en este equipo. Y bueno, que es una pasada verlo trabajar y el conocimiento que tiene. También está Luis Torras, con el que ya llevamos trabajando juntos varios años y que además recientemente ha sido nombrado consejero también de Cola Capital. Y está José María Mateo, que es una suerte. José María fue expresidente de Cargill en España y Portugal. O sea, mucha gente, sobre todo la gente que mira cotizadas, Cargill quizá no le suena, pero Cargill es la mayor empresa del mundo no cotizada, que es todavía familiar. Es una compañía que factura más de 100 billion. Bueno, y José María tiene un conocimiento y experiencia en el sector agro como he visto pocas veces en mi vida. Entonces, es muy interesante. Bueno, como hemos comentado también alguna vez, toda esta profundización del sector agro con el que llevamos trabajando ya bastante tiempo y que nos tiene enamorados, bueno, nos hizo toparnos con San Telmo Business School hace unos años. Bueno, San Telmo Business School es la mejor escuela de negocios orientada solamente al sector agroalimentario posiblemente que hay en Europa. Bueno, tuvimos la suerte, Mark y yo, de hacer el programa de alta dirección con ellos en el 2019 y, bueno, nos ha parecido tan brutal lo que están consiguiendo y el conocimiento que tienen que, bueno, no, digamos que nos hemos metido ahí a rebufo y, bueno, estamos colaborando con ellos. Yo concretamente tengo la suerte de haber sido asistente académico en los últimos 2 programas de alta dirección. Y la verdad que la de San Telmo es una historia muy, muy interesante. Bueno, además San Telmo es, si quieres que te cuente un poco, es una fundación. Fundación, además, cuyo origen viene de una forma un poco curiosa. O sea, viene de 2 empresarios andaluces que ya a finales de la década de los 70, principios de los 80, lo que se dan cuenta es que tienen problemas de conseguir gente con buena formación y cualificación. Entonces piensan que tienen que montar algo para formar a la gente con la que quieren trabajar y, bueno, tienen la buena idea de ir a Harvard a ver las cosas que estaban haciendo allí y a ver qué podían hacer. Entonces, de ahí surge lo que hoy es el germen de germen de San Telmo Business School. Además, solo orientado al nicho del sector agro, mediante el método del caso, que aquí, bueno, lo hace Harvard y también aquí en España lo hace el IES y lo hacen ellos, que al final para mí me parece posiblemente la mejor metodología de aprendizaje que hay, ¿no? O sea, al final para que haya un caso, como digo yo, tiene que haber un asesinato, o sea, tiene que ser una empresa real que tenga un problema o que lo esté teniendo en ese momento. Y bueno, una serie de empresarios muy cualificados lo que hacen es discutir el caso primero en equipo, luego se discute con un profesor que te cuenta el caso y por los últimos 40, 45 minutos ya viene el protagonista a contarte pues qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo, con lo cual es muy interesante. De hecho, recomiendo que todo el mundo que esté en el sector agro que hable con ellos porque ya te digo, a nivel de formación es brutal lo que tienen montado.
Bueno, pues súper interesante, súper interesante. Y además de eso, eres de La Rioja y te gusta el vino y bueno, pero además de eso, eres un experto en inversión, en todo lo que tiene que ver con el vino. Y de ahí llegamos al tema de hoy, que es Barón de Ley y todo lo que ha ocurrido. Bueno, es una empresa con una trayectoria muy larga y que conoces muy bien. Y quería que nos comentaras un poco el comienzo de la empresa, cómo se creó Barón de Ley.
Muy bien, sí, como bien dices, bueno, soy riojano, es verdad, lógicamente, como buen riojano, pues el vino lo hemos mamado, lo tenemos y lo hemos tenido siempre cerca. Además, tengo la suerte de, por las dos vertientes de mi familia, hemos estado vinculados siempre al mundo del vino, sobre todo en la parte cooperativa. De hecho, las dos partes de mi familia han estado en dos cooperativas vitivinícolas aquí en La Rioja. Y bueno, como al final te rodeas con mucha gente del sector, tienes amigos del sector y a mí me gusta siempre analizar todo lo que tiene que ver con inversiones, pues lógicamente, pues esto es algo que me ha interesado desde hace mucho tiempo. Y evidentemente, si hablamos de vino y hablamos de La Rioja y hablamos de Rioja, bueno, tenemos que hablar de Barón de Ley, lógicamente. Barón de Ley es un referente dentro del sector. Además, es un caso un poco curioso porque tiene mucho de atípico. O sea, Barón de Ley yo lo considero una bodega moderna. Que tiene apenas unos 30 años, o sea, no tiene más, o sea, en un sector donde hay numerosas bodegas centenarias con marcas consolidadas, pues no, tiene mucho mérito, ¿no? Que en este sector que además es hipercompetitivo, donde sobre todo todas estas bodegas más recientes lo tienen muy complicado porque ya hay muchas otras bodegas que le llevan pues muchas décadas de ventaja y que ya tienen mercados consolidados. Pues que al final una bodega entre comillas moderna sea capaz de conseguir lo que ha conseguido Barón de Ley, pues tiene mucho mérito. O sea, nosotros ya concretamente, que conocemos muy bien la compañía y somos inversores desde hace muchos años, y además incluso te diría que es uno de los mayores casos de éxito de este país, e incluso es una gran desconocida, porque yo creo que hay mucha gente que no conoce la historia de Barón de Ley. Bueno, lógicamente, Panda Agricultura and Water Fund, que es un fondo que se creó en el 2013, pues evidentemente, pues ya en su constitución compró acciones y las ha mantenido hasta hoy, porque lógicamente, como comento, pues en el sector agro es una de las compañías más interesantes, ya no ya no de España, sino del mundo.
Porque encima decías, me acuerdo que el sector no es el ideal tampoco, porque hay muchos, o sea, la mayoría de bodegas perdía dinero, ¿no? Según me comentabas.
Eso es, sí, para que te hagas una idea, bueno, ya que hemos hablado de San Telmo, el miércoles dimos el caso de Vega Sicilia, que es un caso muy interesante, y tuvimos la suerte además de estar con Pablo Álvarez, que es el CEO y bueno, y accionista, y nada, él lo dijo muy claro, o sea, la realidad es que el 80% de las bodegas pierde dinero o apenas gana dinero. O sea, y de hecho, hablando con Eduardo Santos, que es el propietario de Barón de Ley, él siempre se queja de una cosa muy clara, que es, joder, pasan las crisis, tuvimos la del 2008, aquí en España duró casi hasta el 13, pero la realidad es que luego es un sector que nunca se reestructura, ¿no? Que está siempre aguantado por los bancos Pues porque tiene activos muy valiosos, que sobre todo viñedos, y además tiene existencias muy potentes, ¿no? Y entonces, como tiene esos activos, al final la banca te va aguantando. Entonces, sí, es curioso, pero es un sector en el que es muy difícil ganar dinero, que es ultra competitivo, que además no solo competimos en España, que somos por litros el mayor productor del mundo, es que además compites con un montón de regiones que hacen vinos extraordinarios, con lo cual es un sector en el que es muy complicado ganar dinero. Por eso tiene más mérito que una bodega que tiene 30 años haya sido capaz de conseguir lo que ha conseguido la gente de Barón de Ley.
Sin duda, sin duda. Vale, entonces, ¿cómo comienza Barón de Ley? Porque ahí también hay una historia interesante, ¿no?
Sí, bueno, por relatar un poco los orígenes, bueno, primero hay que hablar del personaje, ¿no? O sea, Barón de Ley es Eduardo Santos. O sea, Eduardo Santos, que además es un personaje curioso, porque además no es ni riojano ni de alrededor, ¿no? O sea, es un señor de Béjar, de Salamanca, cuya familia además procedía del sector textil. Bueno, y la realidad es que todo empieza pues con tres personas suyas de confianza. De hecho, nosotros internamente a los cuatro los llamamos los guerreros del apocalipsis, que, bueno, trabajaban en banca, o sea, trabajaban en lo que era la unión de Banco Urquijo Unión, donde además ellos llevaban el área de participadas del banco, y más concretamente además en el área de participadas estaban en el área de bodegas, con lo cual tenían un conocimiento del sector muy amplio. O sea, también alguno de ellos previamente, incluso Eduardo, había sido auditor en el sector, con lo cual, bah, estamos hablando de eso, de década de los 80 y gente con mucho conocimiento del sector y además con mucho conocimiento financiero. De estas cuatro personas, hay otra persona que para mí es muy relevante, que es es Julio Naín, que es además con un perfil muy financiero, que además es una persona de la que se ha hablado siempre muy poco, pero además que tiene mucha importancia en esta historia, como además te contaré a continuación. El principio de todo data de 1985, o sea, en 1985 estas personas adquieren Finca de Imás, que es una finca espectacular con un monasterio benedictino del siglo XVI, y ahí plantan las primeras 90 hectáreas de viñedo. La actividad comercial no la inician hasta 1990, 5 años más tarde, y este es el germen de lo que hoy es la bodega de Barón de Ley, que está situada en Mendavia, que es Navarra, aunque está dentro de la denominación de origen Rioja, y que hoy da nombre a todo el grupo. O sea, este es el germen de todo. Luego sí que es cierto que hay un acontecimiento muy importante en 1991. En 1991 tienen la oportunidad de comprar el Coto de Rioja, que era una bodega ya de cierto volumen y de mayor envergadura. Y evidentemente, como ellos no tienen capital suficiente, lo que hacen es buscar el apoyo de un socio financiero. Entonces, bueno, cuentan con la ayuda de Mercapital, que por entonces era el fondo de capital riesgo. Bueno, yo te diría que era el fondo de capital riesgo. O sea, Mercapital fue un poco el que empezó todo el capital riesgo en España y el que ha distribuido luego talento, pues, por lo que hoy son las boutiques de corporate más importantes en España. Bueno, Mercapital en ese momento compra el 55% de las acciones del Coto por 12 millones de euros y el otro 45% se lo queda Barón de Ley. O sea, valoran lo que es el Coto en casi 22 millones de euros. Además, el Coto precisamente era una bodega que conocían muy bien anteriormente, porque cuando ellos trabajan en Banco Urquijo ya la habían vendido en el año 86 a la multinacional británica Bass Charrington. Con lo cual, bueno, ellos asesoran en el año 86 la venta a esta multinacional británica, con lo cual en cuanto ven la oportunidad, pues la atacan, ¿no? Luego, lógicamente, como Mercapital es un inversor financiero y tiene un periodo de permanencia limitado, pues Barón de Ley decide salir a bolsa en el año 97, un poco pues para dar salida a este inversor financiero, y es donde empieza, digamos, la última etapa moderna de mucho éxito del grupo.
Correcto. Y después de eso, sale a bolsa y aquí tenemos ya el Barón de Ley que bueno, durante los últimos casi 20 años hemos visto cotizar. ¿Y cómo dirías que ha evolucionado el negocio en esos años y cuáles son un poco los pilares también del pasado, pero también a futuro, que le ha permitido hacerlo tan bien respecto al sector, ¿no?
Pues a ver, Barón de Ley, bueno, para mí es un caso de éxito como pocos, como te he comentado. O sea, está basado además en la excelente gestión, Bueno, en la impecable asignación de capital, o sea, esto es gente que yo siempre digo lo mismo, o sea, invierten cuando toca y en lo que toca. O sea, creo que no les he visto nunca hacer una inversión mala. O sea, es una pasada. Es una historia, lógicamente, de gran crecimiento. Siempre, además, desde el principio, que yo creo que esto es lo que les ha hecho marcar diferencias, con foco en la internacionalización, o sea, en salir fuera, en exportar. Y de hecho, Ivar on the Lake, prácticamente el 55% de las ventas las tiene fuera de España. Y además, algo que a mí me encanta, o sea, tú cada vez que escuchas a Eduardo Santos, siempre te está hablando de lo mismo. Siempre te habla de margen, de defender el margen y de crear marca. O sea, es un obsesionado del margen y de las marcas. Hoy podemos decir, ya te he comentado, que empezaron prácticamente comprando una finquita y plantando viñedo en el año 85 y no empezaron a comercializar el primer vino hasta el 90. Pues ahí podemos decir que eso, han pasado unos 25 años y es un grupo compuesto por cuatro bodegas, o sea, lo que es Barón de Ley, que es lo que se construye en esta finca de Mendavia, el coto que compran en el 91. Finca Carboneras, que es una finca que compraron hace unos años y están plantando viñedo con un proyecto muy interesante. Finca Museum, que es una bodega que tienen en Cigales. Y luego tienen también de esa Barón de Ley, que bueno, es un negocio de ibéricos. Poseen algo más de 1.000 hectáreas de viñedo, de las cuales 815 hectáreas están en la denominación de origen calificada Rioja. O sea, es el mayor tenedor de viñedo en la denominación de origen Rioja. O sea, esto es una barbaridad. Y con un valor patrimonial muy importante. O sea, para que te hagas una idea y al final, como me gusta a mí hablar de esto, es poniendo ejemplos, ¿no? Yo vendí hace año y medio alguna viña familiar, además en la zona de Entrena, que además no es una zona especialmente buena en Rioja, y la vendía a 90.000 euros la hectárea. Y hace 2 semanas estuve con, bueno, un importante grupo de bodegueros de aquí, de la zona de Haro, y bueno, sé que están comprando bastante viñedo y como tengo confianza con ellos, les dije, oye, ¿a cuánto estáis comprando? Y ya me dijeron que ellos estaban comprando ahora viñedo en Rioja entre 100.000 y 110.000 euros la hectárea. Con esto, bueno, se pone en relieve que tener 815 hectáreas en la denominación de origen Rioja tiene un valor patrimonial muy, muy, muy importante. Hoy es un grupo que factura alrededor de los 100 millones de euros, que tiene una EBITDA de más de 30 y te genera un flujo de caja, por ejemplo, en el año 2020, que ha sido un año regular, pues ha tenido un flujo de caja libre de prácticamente 22 millones y además con un gran crecimiento. O sea, para que te hagas una idea, Barón de Ley después de Pernod Ricard, que Pernod Ricard es una multinacional inmensa de bebidas espirituosas y tiene una división de vino, o sea, Pernod Ricard en Rioja yo creo que estará facturando 130, 140 millones de euros. Pues Barón de Ley con Kune, que están ahí en torno a 100, 105 millones, son las siguientes en ese escalón. Con la característica además de que Barón de Ley tiene bastantes mejores márgenes que ellos y que genera además bastante más flujo de caja que ellos. Con lo cual es una bodega de notablemente más calidad que ellos. Como curiosidad y como buenos financieros que son, es una compañía que, bueno, no ha pagado nunca dividendo. Y le han dado siempre mucha importancia a la recompra de acciones, de hecho, y su posterior amortización. De hecho, es la historia de recompra de acciones y amortización posterior más bestia que ha habido en España, porque esto sí que ha sido más común, sobre todo en países anglosajones, no te digo ya en Estados Unidos, pero en Europa sobre todo, bueno, está llegando ahora, pero no ha sido así. Y bueno, como anécdota para que esto se entienda bien, pues Eduardo Santos desde el año 2006, prácticamente en 14 años, hasta hace un par de años, pues simplemente con esta técnica de recomprar acciones en el mercado y amortizarlas, pasó de tener el 26% de la compañía al 49%. O sea, y además, lo bien que lo ha hecho la compañía se entiende perfectamente cuando dices, oye, en prácticamente 14-15 años, yo he podido pasar como máximo accionista de un 26 a prácticamente un 50. He invertido en CapEx, tanto de expansión como de mantenimiento. He conseguido poseer más de 1.000 hectáreas de viñedo. Y encima puedo decir que hoy tengo una caja, un excedente de caja de 191 millones de euros. O sea, la realidad es que es de locos. Y bueno, evidentemente, como ya sabemos que a medio y largo plazo los mercados o la cotización de las acciones suele reflejar Esa buena gestión de una compañía, pues bueno, podemos decir que Barandelle ya ha multiplicado por 8 desde que salieron a cotizar en el año 97, ha generado una rentabilidad media anual muy, muy, muy importante. Y como me gusta a mí decir, es que yo creo que son los listos de la clase. O sea, y lo que hay que hacer es invertir con esta gente. Entonces, evidentemente, lo que hay que estar es eternamente agradecidos a Eduardo Santos y a su equipo porque han sido capaces de generar un valor increíble. O sea, esto es uno de los sueños para cualquier inversor. Bueno, bueno, por comentarte un poco más, que creo que es interesante, sobre todo, creo que han sido muy buenos en esa alocación de capital que comentábamos, y de hecho estuvieron una serie de años donde no veían tan claro por dónde crecer, y desde hace pues 3, 4 años, pues están volviendo a invertir de forma más o menos importante. O sea, recientemente acaban de completar, bueno, han doblado la bodega de Barandelle, que es la bodega donde ellos hacen, digamos, el vino más premium, los reservas y grandes reservas, donde han hecho una inversión de 12 millones de euros. Y también, como te comentaba antes, pues compraron y han estado ampliando una finca muy, muy interesante, que es la finca Carboneras, que va orientada hacia vinos blancos. Y para que te hagas una idea, en Rioja, lo que más crece precisamente son los blancos. Los blancos están creciendo a doble dígito. Y claro, Barandelle actualmente tiene una cuota de mercados en vino blanco de Rioja de un 20%. O sea, uno de cada cinco vinos blancos de Rioja que se venden en el mercado, son de Barandelle. O sea, por hablar un poco también de su contabilidad, pues bueno, son ultra conservadores contablemente hablando, siempre las existencias las tienen valoradas a precio de coste, las amortizaciones de las barricas y otros activos siempre lo hacen lo antes posible. Bueno, tienen un parque de barricas de más de 100.000 barricas, se gastan cada año entre 4 y 6 millones de euros en CapEx en esta renovación de barricas, lo que te comentaba, o sea, son los listos de la clase. Sí que es cierto que, como he comentado, tienen una caja neta de algo más de 190 millones y ellos siempre, ya desde hace mucho tiempo, han tenido entre ceja y ceja la compra de otras compañías. O sea, Eduardo Santos está obsesionado, yo creo, en seguir creciendo en Rioja, que era lo que le gustaba. Pero sí que es cierto que desde más o menos 3 años a esta parte ha cambiado un poco el discurso y sí que se plantea el entrar en otras denominaciones de origen. O sea, al final, cuando hablas con Eduardo Santos, siempre te dice lo mismo. O sea, sí, ya, pero es que nosotros buscamos bueno, bonito y barato, y bueno, y bonito y barato en este sector, nunca hay nada. O sea, ya te habla de las crisis, que nada, para que te hagas una idea en Rioja. Y fíjate que Rioja no es muy grande, en Rioja hay alrededor de 600 bodegas. O sea, es una pasada, es un sector súper fragmentado, súper atomizado, pero que, como te he comentado, incluso sobreviven bastante bien a las crisis y es muy, muy difícil que haya cierta purga en el sector, con lo cual te da muy pocas oportunidades de comprar cosas. Bueno, y en su caso no han podido comprar nada, con lo cual esa es un poco la historia reciente de éxito que yo creo que es interesantísima.
Sí, sin duda. Y eso sería un poco la historia empresarial de la compañía. Y luego llegamos un poco a la situación, que también es muy especial, que empieza con la OPA de 2018 y que eso ocurre en un contexto muy determinado, como tú bien sabes, ¿no?
Sí, bueno, aquí empieza la historia más reciente. O sea, es que es una historia más muy interesante, ¿eh? Bueno, como bien comentas, hay que hablar ya de la OPA de 2018. O sea, que además es de algo que yo no he leído por ahí y que creo que es muy interesante y que en parte lo que está pasando ahora viene de aquí, ¿no? Bueno, como comentábamos antes, bueno, la compañía ha recomprado y ha amortizado muchas acciones. Eduardo Santos se pone ya con alrededor del 49% del capital. Nosotros, además, que hemos estado muchas veces con ellos y que tenemos muy buena relación con ellos desde hace mucho tiempo, bueno, ya estaban además pensando en, oye, esto que hemos estado haciendo hasta ahora, posiblemente ya no lo vamos a poder seguir haciendo, porque si pasamos del 50%, bueno, Eduardo Santos o su holding tendrá que lanzar una OPA sobre el 100%. Entonces, bueno, incluso ya hablaban, de empezar a pagar dividendos y cambiar un poco la política de remuneración al accionista. Entonces, bueno, aquí finales de noviembre pasa algo crucial en esta historia, que es que de repente, bueno, Mazuelo Holding, que es la holding de Eduardo Santos, anuncia la compra de algo más de 40.000 acciones, que es prácticamente el 1% del capital. Que bueno, de estas prácticamente de estas 40.000 acciones, 38.000 acciones se las compra a Julio Naín. Por eso hablaba al principio de que Julio Naín me parece una persona muy relevante, bueno, en toda la historia de la compañía y también en lo que estamos viviendo ahora. Bueno, le compra 38.000 acciones a un precio de 109 por algo más de 4 millones de euros. Y bueno, luego arrastra la posición porque él estaba cotizando alrededor de 108.50, entonces compra pues lo que ya quedaba en 108.50 y 109 y compra prácticamente 41.000 acciones. Además, Julio Naín ya pocos meses antes creo que estaba reordenando la participación en la compañía. Bueno, se ve en la CNMV como ya había donado acciones y bueno, estaba reestructurando su participación. Entonces, bueno, por las circunstancias personales que sean, pues Eduardo Santos tiene que comprar prácticamente este 1% a uno de estos amigos infatigables con los que empezó la aventura y es precisamente cuando se encuentra que pasa del 50% y la ley de OPAs le exige lanzar pues una OPA sobre el 100% del capital. Esta OPA, y nosotros lo hemos hablado muchas veces con ellos, evidentemente no tenía el ánimo de excluir a Brown de la ley de cotización de bolsa, o sea, ellos querían seguir cotizando, les parece muy interesante cotizar en un mercado organizado y de hecho, vamos, yo creo que está claro, o sea, para que te hagas una idea de esto, no hay ni un informe de valoración, o sea, cuando alguien presenta una oferta, siempre la acompaña de un informe de valoración. Pues nada, Eduardo Santos, que creo que esta ley no le gusta demasiado, simplemente lo que pide es una fairness opinion, o sea, una opinión positiva a Renta4. Bueno, que Renta4 le dice que cree que esta valoración puede ser interesante, pero ya te digo, no hay un informe de valoración, nadie presenta un informe de valoración. Entonces, bueno, ya dice mucho de que no había ánimo de comprar una participación, o sea, era una OPA obligada por cómo está la ley de OPAs. Sí que es cierto que aquí pasa algo muy relevante. Si nos acordamos justo, el último trimestre de 2008 fue un trimestre muy malo en los mercados financieros. O sea, las bolsas cayeron fuerte. De hecho, el último trimestre más o menos cayeron en torno a un 20%, especialmente diciembre. Y entonces, Eduardo Santos creo que aquí se equivoca y lo que hace es dar liquidez a todos los fondos que quieren salir. Claro, tenemos un mercado cayendo fuerte, en un trimestre te cae un 20%, muchos de los fondos que estaban encantados con esta generación de valor en Barón de Ley, lo que ven es, oye, tengo aquí una OPA, tengo alguien que me da el dinero a 109. Tengo gangas en el mercado porque el mercado está cayendo. Oye, voy a aprovechar y voy a coger este dinero para comprar otras cosas. Y si tengo que volver a Barón de Ley, ya volveré porque tiempo tendré, ¿no? En estas, pues gente como Bestinver o Pueri, que es la gente de Mayoral, que tiene un family office muy bien gestionado, Santander, Magallanes, Iván Martín y compañía, y Fidelity, pues le venden las acciones. Entonces, claro. Al final de la OPA yo creo que él consigue un porcentaje bastante mayor del que pretendía. Entonces, esto es lo que empieza a marcar el escenario futuro y dónde nos vemos ahora.
Y comentabas también, ¿no?, que en la junta del 2019, bueno, se detecta un cambio, ¿no?, que antes nunca se hablaba de excluirla de bolsa y, ¿no?, en la junta del 2019 ya más, ¿no?
Sí, bueno, como te comento, la OPA es finales de noviembre del 18. Y bueno, la siguiente junta que tenemos es en junio del 19, donde acudimos, porque llevamos muchos años acudiendo a las juntas de Barón de Ley. Y ahí sí que se nota un cambio de argumento total. O sea, de hecho, él ya habla de que es una empresa de tipo familiar, que ya no es tanto una empresa pública cotizada. Luego hay una anécdota que yo creo que es interesante contar. O sea, es la primera vez que yo veo a su mujer y a algún miembro de su familia en la junta. De hecho, además, yo me enteré de que era su mujer porque les ayudé yo a sentarse. O sea, eran, me acuerdo, dos señoras ya de cierta edad que, bueno, que preguntaban un poco que dónde se ponían, dónde no se ponían. Yo entonces no sabía quién eran, pero bueno, les dije que se podían sentar sin problema en la primera fila. Y luego ya me enteré, pues eso, que eran miembros de la familia, con lo cual ya te vas dando cuenta, ¿no? O sea, Eduardo Santos, que al principio, digamos, era su proyecto, evidentemente él no tenía patrimonio para lanzar una OPA sobre el otro 50% bueno, por el que había lanzado la OPA de exclusión, y lógicamente tiene que financiar esta parte, que además lo financiaba muy bien financiado CaixaBank. Pero bueno, yo ahí lo entendí, ¿no? Dices, oye, hasta ahora esto era una cosa. ya harás otra. Y aquí ya estoy empezando a endeudarme, con lo cual que parte de mi familia empieza a saber lo que estamos haciendo. Bueno, lógicamente en esa OPA ya se les pregunta por la exclusión y de hecho ya Eduardo Santos no lo descartaba. Te hablaba de que dependía de la liquidez de la compañía, que a él le gustaría seguir en bolsa. Incluso llegó a sugerir que evidentemente la CNMV, pues por encima de un porcentaje, les aconsejaba excluir las acciones de cotización. Nosotros, como ya te he comentado, que tenemos muy buena relación con ellos, bueno, les pedimos por favor que pudiera estar 10 minutos, un cuarto de hora después de la junta con él, y lo conseguimos. Y bueno, fue básicamente una conversación pues para agradecerle, como siempre, todo lo que habían hecho por los accionistas, pero por favor que se tomara un tiempo antes de excluir la cotización de la compañía y que valorara diferentes alternativas, porque nosotros lo que queríamos era seguir siendo accionistas. Entonces, ahí sí que vimos ya un cambio significativo en la compañía.
Vale, y con eso ya llegamos al 2020, que es cuando ocurre la OPA final. Y bueno, aquí hay que hablar de muchas cosas, ¿no? El contexto de bueno, el informe de Renta 4, del cual hablaremos mucho, pero eso, llegamos al 2020.
Sí, eso es. Bueno, lo que ocurre el año pasado, en el año 2020, es que nos encontramos pues que en julio, pues en plena pandemia, pues lógicamente aparece otra OPA, una OPA de exclusión ya de la compañía, al mismo precio que la OPA del 2018, a 109 euros por acción. Además, bueno, ya creo que he dicho varias veces en este podcast que esta gente son de los listos de la clase y como son los listos de la clase, pues evidentemente esto fue una oferta oportunista. Aprovecharon la pandemia y el COVID, y creo que era el momento para realizar la OPA exclusión y así poder justificar mejor pues una oferta baja, trabajar sobre una hipótesis de crecimiento ultraconservadora. Bueno, y pues eso, consiguen lanzar una OPA sin prima, al mismo precio de la del 2018. Algo muy curioso, porque además, joder, y creo que no es lo mismo lanzar una OPA sin ánimo de excluir que lanzar una OPA de exclusión. O sea, cuando tú lanzas además una OPA de exclusión, primero, hay muchos fondos de inversión que invierten en compañías cotizadas, como es el caso de Panda Agricultura en Waterfund, que no pueden seguir teniendo acciones de tu compañía. Pero luego, además, hay muchos accionistas minoritarios que les dejas sin liquidez. Con lo cual, evidentemente, tú tienes que, primero, pagar una prima por el control de la compañía y luego pagar una prima por la iliquidez de la compañía. Bueno, ya no te cuento que, evidentemente, habían pasado 2 años, la compañía seguía generando una caja tremenda y bueno, ni siquiera habían actualizado ese precio. Y bueno, y esto ya tiene un poco que ver con el desánimo, creo que de muchos inversores nacionales, pero también internacionales, que yo creo que ya no quieren invertir en España porque ha habido muchas OPAs en España que han sido un poco un cachondeo, ¿no? Lo hablaba el otro día con Gabriel Colominas y con Marc. Creo que en Panda, desde 7 años, ha habido 21 OPAs en cartera con una prima media de en torno al 35%. Las únicas compañías donde no ha habido prima han sido dos españolas, que han sido CUNE, que hablaremos luego un poquito de ella, y es esta de Barón de Ley. Con lo cual, creo que hay cosas que no pueden pasar. Entonces, bueno, y bueno, sí, y aquí tenemos el famoso informe de Renta 4, porque como así antes te he dicho que en la OPA de 2018 no hubo un informe de valoración, ahora sí que Renta 4 hace un informe de valoración, bueno, que está cuadrado a martillazos. Entonces, bueno, si quieres hablamos un poco de este informe, ¿no? O lo planteamos como
sí,
te parezca.
Sí, un poco. Y un poco la idea es que el precio ya estaba dado y a ver qué se puede hacer, ¿no? Para llegar a ese precio y que les costó, ¿no? O sea, que al final por comparables, bueno, tú lo contarás mejor, ¿no? Por comparables, por flujos de caja, pues que les cuesta llegar.
Sí, bueno, a ver, primero quiero comentar que el informe Renta 4 es un muy buen informe, ¿eh? O sea, de hecho, a toda la gente que quiera aprender sobre valoración, le recomiendo que lo estudie, ¿eh? O sea, es un muy buen informe que está muy bien hecho, ¿eh? Claro, el problema que tiene es que excluyen todos los métodos de valoración que no les favorecen, que se quedan con el método de valoración de descuentos de flujos de caja y que lo cuadran a martillazos. O sea, ese es el problema. O sea, aquí empiezan un poco por el final, oye, ¿qué numerito quiero que salga? Y oye, ¿qué variables tengo que tocar y cómo tengo que tocarlas para conseguirlo? O sea, esto es un poco el informe de valoración de Renta 4. Además, sí es cierto que el informe de Renta 4 no toca alguno de los aspectos que yo creo que son muy relevantes. O sea, hemos hablado antes, ¿no? Oye, Barón de Ley posee 1.000 hectáreas de viñedo. O sea, 815 hectáreas en Rioja y 192 en Cigales. O sea, esto es un patrimonio tirando por abajo de 70 millones de euros. Tienen 4 bodegas. Tienen unas existencias de una de ventas. O sea, tienen 100 millones de euros en existencias. Y tienen, a día de hoy, tienen algo más de 190 millones en caja. O sea, si metes la caja, las existencias y el valor de viñedo, tienes que Barón de Ley, solo por esto, vale alrededor de 370 millones de euros y la oferta 109 está valorando la compañía en unos 450 millones. Y es una empresa que, es más, que en 2020, habiendo venido una pandemia y parecía que se acababa el mundo, que te ha generado casi 30 millones de EBITDA y 22 millones de flujo de caja libre. O sea, es que son una máquina. Tienen un parque de barricas de más de 100.000 unidades. Bueno, y de esto no habla el informe de Renta 4. Pero bueno. Y luego, bueno, si quieres que empecemos a hablar un poco de eso, de valoración por comparables, por hablar un poco, si quieres, eso, comentamos, bueno, parte de lo que es el informe de valoración, que un punto importante es la, bueno, operaciones similares comparables en el sector, que ha habido dos, porque tenemos la suerte además de que ha habido en los últimos cinco años y medio, dos OPAs sobre dos compañías, dos bodegas de Rioja que cotizaban en bolsa y ya no cotizan. Y bueno, si te parece, pues podemos hablar un poco de ellas.
Sí, ¿no? Cune y Bodegas Bilbaínas, ¿no?
Eso es.
Que bueno, también tienen su aquel, ¿no? Que son casos particulares. Pero, ¿qué nos puedes decir de estas comparables?
Pues sí. A ver, bueno, Cune es otra compañía que conocemos muy bien, porque Cune lo mismo. Cune era una de las primeras posiciones de Panda Agricultura en Water Fund. Cune hay una OPA en noviembre del 2015. Es una OPA también donde nos opusimos y también dimos bastante guerra. Fue una OPA a 16,99 sobre el 17,20% del capital que los tres primeros accionistas no poseían. Fue, curiosamente, como he comentado antes, otra OPA sin prima. Y bueno, a mí este informe me parece un poco de cachondeo. O sea, para que te hagas una idea, utilizaron información financiera de 232 días antes a la presentación de la OPA, o sea que casi había pasado un año, porque bueno, eran los informes financieros que les convenían para sacar el precio. Es más, en este periodo ellos habían incrementado ventas nada más y nada menos que un 46%, también entre otras cosas porque muy inteligentemente compraron una distribuidora en Japón que se llama Mikuni Wines, que representa pues ahora algo más del 20% de las ventas de Cune. Y también compraron la participación que no tenían, que creo recordar que era en torno al 49% de Bodegas Contino, que es una de las mejores compañías y mejores marcas que hay en Rioja. Bueno, por comentarte, para que das una idea, el informe de valoración, bueno, te hablaba de un flujo de caja real en el periodo de 2 millones, cuando si hubieran cogido el último periodo era de casi 8 millones. O sea, como cosa curiosa, también hicieron un informe de valoración por descuentos de flujos de caja y la tasa libre de riesgo te hablaban de que era del 3,33, cuando el bono español a 10 años estaba en el 1,15. Bueno, además la parte de descuento de flujos de caja de Mikuni Wines te la ponían al 4% cuando los tipos en Japón, y Mikuni Wines solo vende en Japón, estaban al 0. Te ponían una tasa impositiva de impuestos del 24% cuando tú analizabas la tasa real de Cune de los últimos 10 años y esa tasa impositiva no, real no llegaba al 15%. Bueno, y ya algo muy gracioso es que incluso uno de los consejeros y máximos accionistas había comprado acciones a un precio superior al precio que de la OPA de exclusión en el año previo. O sea, la propia ley de OPAs te dice que si alguno de los consejeros compra acciones de una compañía cotizada, marca precio en una OPA futura. O sea, hasta eso se pasaron por el forro. O sea, y bueno, y como, como chascarrillo, y bueno, como no nos oye mucha gente y te lo voy a contar a ti, hay algo curioso y que nunca hemos hecho público, y es que, bueno, cuando una compañía lanza una OPA de exclusión, es la propia compañía con la que compra con su caja o con deuda las acciones de la compañía, y lo normal, lógicamente, es, oye, que compre las que los accionistas le vendan, pero que lógicamente luego esas acciones las amorticen, ¿no? Y lógicamente acabes beneficiando de forma proporcional a todos los accionistas. Pues Kune, que evidentemente fue la propia compañía la que compró, bueno, lo que los accionistas minoritarios quisieron vender, vendió, o sea, recompró esas acciones y en lugar de amortizarlas, posteriormente, ya excluida de cotización, se las vendió a los tres mayores accionistas. Lógicamente perjudicando a los minoritarios,
Sí.
que todavía hay minoritarios que tienen en torno al 9% de la compañía, aunque no cotice, pero perjudicando lógicamente, pues si amortizas las acciones que has recomprado, pues oye, de forma proporcional vas a favorecer a todos los accionistas, pero si luego esas acciones lógicamente se las vendes a los tres mayores accionistas, lo que estás haciendo es subir la participación de esos accionistas en detrimento de los minoritarios. Entonces, bueno, que quede como chascarrillo y como anécdota, que esto es algo que muy poca gente sabe, pero bueno, como nosotros tenemos acceso a información, pues es algo que conocemos. O sea, bueno, para hablar de un poco más de Kune, Kune era una bodega similar, a Barón de Ley. O sea, Barón de Ley tiene unos márgenes de EBITDA sobre ventas de forma permanente en torno al 32-33%, que es una barbaridad. O sea, es la compañía que, una de las compañías que mejores márgenes tiene en el sector. Y el margen de EBITDA sobre ventas de los 5 años previos en Kune era en torno a esos niveles. Sí que es cierto que ya el día de su exclusión el margen había bajado hasta un 22%, y a día de hoy el margen de Kune está en un 15-16%, que es prácticamente la mitad del que tiene hoy Barón de Ley. O sea, y Kune, bueno, Kune sí que es una bodega que hay mucha gente muy conocida, bodega centenaria, muy interesante. Por entonces, Kune, además, por ponerlo en perspectiva y comparar, tenía 325 hectáreas de viñedo en Rioja. Hoy tiene alrededor de 525. Y ya hablando un poco de múltiplos, en Kune pagaron 14,4 veces EBITDA. En Barón de Ley, con la oferta de la OPA de exclusión de julio del 2020, nos pagaban 7,9 veces. O sea, fíjate lo que estamos hablando, es prácticamente la mitad. Y es más, en Kune, perdón, sí que hicieron algo que creo que es muy interesante, que es que dejaron una puerta abierta a los minoritarios para que pudieran vender las acciones sine die. O sea, todavía hoy, más de 5 años después de la exclusión, Kune está comprando acciones al que las quiera vender a un múltiplo de 11,11 veces EBITDA. Creo que es muy interesante, pero como comprenderás, está muy alejado de los 7, de las 7,9 veces que nos quieren pagar en Barón de Ley. Y luego, bueno, el caso de Bodegas Bilbaínas es un caso, bueno, también curioso, pero con otras connotaciones. O sea, aquí directamente, bueno, Carlyle, uno de los grandes del capital riesgo mundial, compra al grupo Codorniu. Y Codorniu, lógicamente, era el máximo accionista de Bodegas Bilbaínas. Bodegas Bilbaínas era una bodega muy pequeñita cotizando en Corros en Bilbao, bueno, que muchas veces ni cruzaba. Codorniu tenía el 6%, o sea, le quedaba, había un free float del 6%, con lo cual, bueno, en octubre del 2018 se hace una primera OPA a 7,18 euros por acción y 4 o 5 meses más tarde, curiosamente, suben la oferta a 16,50 euros por acción. O sea, no hay ningún comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nadie explica nada, pero de repente en 4 meses suben la oferta un 129%. O sea, se pagaron
Dice, pero
9,6 veces EV/EBITDA, o sea, y bueno, es una bodega que tiene márgenes de EBITDA sobre ventas de un 26-28, que tiene algo menos de calidad que Barón de Ley, que es más pequeña, con mucho menos viñedo propio. Pero bueno, ya empezamos a ver aquí que pasan cosas un poco raras, ¿no? O sea, tienes una OPA de exclusión en Bodegas Bilbaínas y sin explicar a nadie nada, en 4 meses subes la oferta un 129%. O sea, nosotros entendemos que aquí, pues es bastante probable que alguien de la CNMV pues interviniera y dijo, oye, mira, lo que vais a pagar por esto es una barbaridad y no tiene mucho sentido. Pues esos son, bueno, el informe de Renta 4 habla de estas dos operaciones y lo curioso es que son operaciones que si las comparamos con la valoración que quieren pagarnos en Barón de Ley, pues es que, vamos, creo que Barón de Ley tiene una posición bastante más competitiva que estas compañías. y están pagando múltiplos notablemente menores.
Y por eso mismo no se quedan con este método, ¿no? O sea...
Eso es, sí, eso es. Al final se quedan con el método, pues eso, que pueden construir a martillazos, como veremos un poquito más tarde.
Que es el de flujos de caja y un poco aprovechan el COVID, ¿no? El poder dar esas estimaciones súper conservadoras, ¿no?
Sí, luego si quieres te cuento un poco el método de flujos de caja, que yo creo que igual hasta merece la pena que lo dejemos para el final, porque como estamos hablando un poco de múltiplos por comparables, sí que Renta 4 con muy buen criterio lo que utiliza es otro método que lo que te incluye es, oye, pues ya que estamos comparando valoraciones por múltiplos comparables, pues vamos a compararlo con las compañías del sector vitivinícola que cotizan en bolsa, que hay unas cuantas.
Correcto, correcto. Pero, y vamos, en la tabla al final nadie estaba al múltiplo que estaba Barón de Ley, ¿no? O sea, no es ya solo Kune ni Bodegas Bilbaínas.
Nada, nada, este caso es todavía más sangrante, o sea, este es peor. O sea, para que te hagas una idea, Renta 4 en esta valoración por comparables de compañías vitivinícolas cotizadas solo incluye 6 compañías, que además son las compañías que cotizaban a múltiplos más baratos. O sea, para que te hagas una idea, comparan Barón de Ley con un par de compañías pequeñas chilenas, una australiana, otra de Nueva Zelanda y una italiana. Que bueno, de estas dices, bueno, por mercados y por tipos de vino, pues oye, seguramente con chilenas, con compañías australianas o de Nueva Zelanda, pues Barón de Ley, bueno, se parece relativamente poco. Y bueno, por lo menos lo compara con una italiana, que ya estamos hablando de bodegas del Nuevo Mundo, bueno, que esto puede tener más sentido. Pero es que además, en este informe, se deja algunas compañías, se deja 6-7 compañías que sí que son comparables con Barón de Ley. O sea, se deja alguna otra compañía italiana como, por ejemplo, Italian Wines, que es una compañía bastante conocida. Se deja alguna compañía francesa y es más, por dejarse se deja hasta Bodegas Riojanas. O sea, tenemos cotizando en la bolsa española una bodega que es Bodegas Riojanas, que fundamentalmente es un negocio Rioja. O sea, fíjate, si puede ser comparable, pues Bodegas Riojanas no aparece en este informe. O sea, es tan paradójico que acaba ocurriendo esto. Y es más, por comentarte esto, bueno, por hablar ya de las 6 compañías que ellos toman, o sea, para que das una idea, hablando de un múltiplo, pues eso, de EV/EBITDA, o sea, por estas 6 compañías que ya te digo son las que ellos escogen a dedo, o sea, hasta ellos te dicen que, oye, la media de estas 6 compañías, el mercado le está pagando 10 veces EV/EBITDA, cuando en Barón de Ley me dices que me estás pagando 7,9, o sea, ya estamos cerca de un 25% Barón de Ley más barato, cuando además estas compañías tienen un margen de EBITDA sobre ventas que no llega al 19% y Barón de Ley estaba en torno al 33%. O sea, me estás diciendo que ya no te cuento que Barón de Ley además tiene activos más valiosos, no, me estás diciendo que me estás ofreciendo un precio a un múltiplo un 25 y 30% más barato. Y encima Barón de Ley tiene muchísima más calidad porque tiene prácticamente el doble de márgenes que el resto. Y esto, bueno, creo que la gente esto lo entenderá muy rápido. Evidentemente, los márgenes es un síntoma muy claro cuando estás comparando compañías de un mismo sector que te indican la calidad de una compañía. Lógicamente, yo pagaré un múltiplo más alto por una compañía que tenga mayores márgenes porque ahí me está indicando muchas cosas. Pues me está indicando que esta compañía tiene... ventajas competitivas, que tiene ciertas barreras de entrada, luego habrá que ver cuáles. Pero evidentemente, si al final de forma permanente en el tiempo hay una compañía que estando en el mismo sector tiene márgenes mayores, evidentemente es una mejor compañía, es una compañía más resiliente, es una compañía por la que yo voy a pagar un múltiplo mayor. Pues ni eso pasa. Entonces, bueno, nosotros como tenemos bastante conocimiento del sector a nivel mundial, lo que hicimos en su día era decir, oye, vale, tú me pones las 6 que te interesa. Yo, evidentemente, te voy a dejar estas 6, pero te voy a meter otras 6, que creo que además son más representativas. O sea, es que aquí estamos hablando de Branken Pommery Monopole, que es una compañía francesa, que puede ser más parecida a Barón de Ley. Estamos hablando de Italian Wines, compañía vitivinícola italiana, que puede ser más comparable. Hablamos de bodegas riojanas, como te comentaba antes, que es una bodega de Rioja que cotiza en España, o incluso de compañías americanas como Villamette o Crimson Wines. O sea, es que se habían dejado compañías muy interesantes. O sea, metiendo nosotros y con los mismos datos de final del año 2018 estos datos, la media de estas 12 compañías se paga 13,9 veces EBITDA, frente a los 7,9 de Barón de Ley. O sea, Barón de Ley nos están pagando la mitad de lo que se paga la media del sector. Y hablando de márgenes, como hemos hecho anteriormente, metiendo estas 12 compañías, el margen de la media es 16,9 veces versus casi un 33% de Barón de Ley. O sea, es una barbaridad. O sea, en Barón de Ley nos quieren pagar la mitad cuando tiene el doble de margen. O sea, que venga alguien y entienda esto porque yo no lo entiendo. O sea, igual que hablábamos antes, que si hablábamos de múltiples operaciones comparables dentro del sector, esto no tenía ni pies ni cabeza. Si nos metemos ya un poco a ver cómo están cotizando las compañías comparables en el sector, bueno, esto ya es sangrante.
Y entonces, pues, toca recurrir a otra cosa, ¿no? O sea, al final, si los múltiplos no llegan al precio que queremos, pues bueno, van al flujo de caja.
Eso es. Bueno, ellos se centran mucho en el flujo de caja. Bueno, primero te hablan de que evidentemente en plena pandemia y con la situación tan complicada que tenemos, es muy complicado estimar los flujos de caja, futuro de la compañía. O sea, ellos ya se ponen un escudo. Bueno, y básicamente lo que hacen es estimar unos flujos de caja desde el año 2020 al 2024, o sea, de 5 años. Y lógicamente, claro, tontos no son. Y te ponen un año 2020 apocalíptico. Lógicamente que al final es lo ideal para obtener una valoración lo más baja posible. Luego, bueno, calculan un valor terminal que se traen a presente con una tasa de crecimiento a perpetuidad del 2%, que bueno, que esto ni lo discutimos. Y para que te hagas una idea, estimaban una caída de ventas en el año 2020 del 15%. Acabado el año, Barón de Ley acabó 2020 y Barón de Ley no ha caído un 15%, Barón de Ley ha caído un 4%. O sea, para que te hagas una idea. Bueno, estimaban que el margen de EBITDA sobre ventas caía este año 2020 hasta el 27%, y en el año 2020 no ha caído hasta el 27%, o sea, ha caído el margen un poco, pero ha estado por encima del 30%. Y de hecho es más, en ese estudio de flujos de caja, ellos no pensaban conseguir este margen que ya con el que ya acabaron en 2020 hasta prácticamente 2023. O sea, es una barbaridad. Y luego un punto que a nosotros, joder, nos ha molestado bastante es la tasa de descuento. O sea, lo de la elaboración por descuentos de flujos de caja es muy interesante, está muy bien, es muy bonita, es muy científica, pero no vale para nada. O sea, al final es tan sensible a la tasa de descuento que apliques que no vale para nada. O sea, por eso es lo que digo, tú puedes martillar el modelo lo que quieras, que cambiando el WACC, la tasa de descuento, te va a salir una valoración a otra, con lo cual es muy fácil llegar a la valoración que tú quieres. Entonces, por hablar de esta tasa de descuento que utilizan en Barón de Ley, bueno, utilizan una tasa de descuento del 7,73%, que a mí me parece una barbaridad. Primero, en esta tasa de descuento ya sabemos que va una parte de coste de los recursos ajenos, es decir, la deuda. Bueno, ya hemos comentado que Barón de Ley no tiene deuda, al revés, tiene, bueno, acabó el año 2020 con 191 millones en caja. Y luego, bueno, pues ese 7,73 es el coste de los recursos propios. Bueno, para calcular esto, lógicamente, aquí hay algo muy controvertido, que igual que en la OPA de CUNE hablábamos de que se habían ido por las ramas, pues aquí estimaban una tasa libre de riesgo del 2,90. Ya sabemos que la tasa libre de riesgo, bueno, es el bono a 10 años normalmente. Bueno, ahora esto sería más discutible con la deuda que tienen los gobiernos, pero bueno, ellos te estiman una tasa libre de riesgo del 2,90 cuando el bono español a 10 años estaba en el 0,30 en julio del año pasado. Y si te quieres ir al 30 años, oye, pues nos vamos al bono español a 30 años. Joder, es que el bono español a 30 años estaba en el 1%. O sea, simplemente tocando esto, bueno, a ellos este método les da una valoración de 105,70 euros por acción. Y claro, dice, no, es que encima estamos siendo generosos, te estamos pagando 109 cuando en el método por descuentos de caja esto sale 105. Vale, es que ajustando simplemente esto, la tasa libre de riesgo, nos da una valoración cercana a 160 euros por acción. Por eso te digo que no tiene mucho sentido, yo creo, aplicar descuentos de flujos de caja, con todos mis respetos. Entonces, bueno, es un poco donde estamos.
Sí, sí. Bueno, y eso fue el informe de Renta 4 que bueno, luego llega, bueno, esto se tuvo que aprobar en una junta, ¿no? La junta de septiembre, que, bueno, me imagino que fue más crispada que otras veces, ¿no? Y estuvisteis, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, la OPA, como hemos comentado, es julio del 20. De hecho, fíjate, que estamos hablando prácticamente en julio del 21 y todavía no tenemos una resolución en esta OPA. Es la primera vez en la historia que yo veo que sin haber un problema de competencia, una OPA tarda en tener una resolución un año. Yo no la había visto nunca. Y sí, la Junta de septiembre de 2020, evidentemente, la OPA de exclusión se aprueba porque Mazuelo Holding, Eduardo Santos, tiene la mayoría, con lo cual no hay problema. Pero bueno, es un buen foro y además es gente que te escucha, ¿eh? Es interesante. Eduardo Santos, nosotros intervenimos, además, fuimos, bueno, estuvimos, además fue Marc, fue David, fue Gabriel y estuve con ellos. Además, intervenimos todos. Eduardo Santos, bueno, se refugiaba lógicamente en que Renta4 tiene mucho prestigio y, oye, que creen en su valoración, que además habían sido generosos con la oferta, tal y como estaba el tema de la pandemia. Y bueno, le hablamos un poco de eso, que además el informe de Renta4 pues, no tiene en cuenta los activos. Bueno, y incluso Eduardo Santos, yo creo que ya en un delirio llegó a decir que los terrenos en esa circunstancia, tal y como estaban, que casi eran un pasivo, ¿no? Pues bueno, ya cuando te dicen que Viñedo en Rioja, estas 815 hectáreas que están pagadas son un pasivo en lugar de un activo, pues bueno, ya te tienes que reír. Entonces, bueno, sí, fue tensa, fue interesante, fue divertida. Nosotros íbamos a defender los intereses de, lógicamente, de los partícipes y poco más.
Y vale, y con eso llegamos a marzo, que es cuando, bueno, hay un cambio de actitud en la CNMV, pide un cambio de valoración, que es muy interesante, ¿no? Porque antes habíamos hablado de que en CUNE, que en otros casos casi a la CNMV cualquier informe le valía, ¿ok? Y ahora pues empieza como un cambio, ¿no?
Sí, bueno, exactamente y lo tengo grabado. O sea, el 12 de marzo de este mismo año 2021 ocurre algo muy relevante. Sea, además era un viernes por la tarde, creo recordar, a última hora. O sea, Barón de Ley emite un comunicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo que la CNMV les insta a reformular la OPA actualizando los datos del 2020. O sea, esto y después de lo hablado hasta ahora es una bomba en la línea de flotación de la compañía. O sea, yo me imagino que en la compañía ahora estarán bastante cabreados. Pero además, claro, poniéndonos un poco en el pellejo de Eduardo Santos, que él en principio lanza la OPA en el 18 obligado, que no quería excluirla, que se encuentra que sé que tiene un porcentaje muy alto, que con ese porcentaje muy alto, además, la ley de OPA ahora lo que te exige es que si tienes más del 75% tienes que hacer algo. O vendes acciones para que haya más free float, o tienes que lanzar una OPA de exclusión. Se encuentra que han pasado 9-10 meses desde que presentó la OPA y la CNMV lo que te dice es, oye, mira, ha pasado el 2020, lo has hecho muy bien, actualiza la oferta. Entonces, esto es muy poco común, es muy raro, sí que es cierto que como bien comentabas, han pasado cosas que creo que son muy, muy interesantes. O sea, bueno, ha habido cambio de presidente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que parece que uno de los focos en los que está haciendo incidencias en esto. Hubo una licitación en enero de 2021 para contratar a un asesor en valoración de compañías que lo ganó Ernst & Young. Y además es curioso, ¿no? O sea, se produce nuevo presidente, entra Ernst & Young para trabajar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores valorando compañías y 2 meses más tarde hay un hecho relevante donde Barón de Ley dice, oye, me acaban de instar a que tengo que actualizar mi precio. Bueno, en España he sabido que ha habido líos continuos con OPAs, o sea, hemos hablado de la de CUNE, pero bueno, podríamos estar hablando otro podcast de la de DAM, que también cotizó en su día la cervecera en Corros, y bueno, cómo hicieron bajar de forma continuada el valor para excluirla a precios ridículos. Podemos hablar de la de Fomento de Construcciones y Contratas sobre Portland, donde Carlos Slim, cuando se hizo con FCC, quería pagar por Portland 6 euros. Y la Audiencia Nacional les dio la razón a los minoritarios y les hizo subir la oferta a 10,29, que además luego el Supremo lo desautorizó y les volvió a dar a la razón a Slim. Bueno, aumentos en los precios de las OPAs, por ejemplo, de Natra, de General Alquilar de Maquinaria, la comentaba anteriormente en Bilbaínas. O sea, sí que parece que hay cierto run-run de que algo está cambiando. Entonces, sí, parece que hay cambios. Y luego, ya volviendo un poco a lo que a nosotros nos interesa más, claro, a ver cómo la CNMV, después del año 2020 que ha hecho Balón de Ley, que ha sido espectacular, o sea, traga con la OPA de julio de 2020. Es que es imposible, o sea, es lo que hemos hablado antes. O sea, Balón de Ley dijo, oye, hay pandemia, es el momento de hacer una OPA exclusión, contrato a Renta 4 y, oye, vamos a sacar un informe de evaluación que nos beneficie. O sea, ya te digo, las ventas, para que te hagas una idea, ellos estiman unas ventas en 2020 de 85 millones, o sea, una caída versus 2019 de casi el 11%, y al final tienen unas ventas de por encima de 96 millones, o sea, las ventas han caído un 4%. O sea, ellos esperaban hacer una EBITDA con el informe de Renta 4 de 23 millones y han hecho una EBITDA de 29. Pero lo que es más sangrante es que ellos esperaban en ese informe de Renta 4 de julio acabar con un flujo de caja de 3,2 millones y han acabado 2020 con un flujo de caja real de 21,7. O sea, el informe de evaluación de descuento de flujos de caja empezaba por este flujo de caja. O sea, cuando tú aprovechas la pandemia para decir que en 2020 te va a ir muy mal y vas a acabar con 3 millones de flujo de caja y el real es de casi 22, y a partir de ahí tienes que volver a construir el modelo 2020-2024 y traer los flujos a presente, no sé cómo lo van a hacer. Lo tienen, creo que, muy complicado. Primero, porque lo han hecho muy bien, porque son muy buenos. Y además tienen otro problema, que es que la compañía lo ha hecho también en 2020, que la compañía ha generado casi 19 millones más de caja. O sea, estos 19 millones más de caja son como 4,74 euros por acción. O sea, ya para empezar, sobre la oferta que tú me hiciste en 109, que eran con fecha de 31 de diciembre del 19, ya tenemos cerca de 20 millones más de caja. Y eso son casi 5 euros por acción. Y además ahora, a ver cómo te las ingenias, porque tú pensabas tener un margen del 27 y has tenido un margen del 30, esperabas empezar el 2020 con un flujo de caja de 3 y lo has tenido de 22, y a partir de ahí, constrúyeme el modelo para ver qué precio te da trayéndotelo a presente. O sea, creo que lo tienen muy difícil, creo que tienen que estar bastante cabreados y bastante nerviosos en la compañía, porque no se me ocurre cómo Renta 4 puede tocar tanto para que esto no sea una oferta bastante superior. Entonces, creo que lo tienen muy difícil.
Ya. Y además que bueno, de... Incluso de marzo a aquí, ¿no? Pues las empresas del sector han subido.
Sí,
Me comentabas que ha habido una salida a bolsa de una empresa californiana. Bueno, que precisamente tampoco les va muy a favor el sector, ¿no?
Sí, bueno, por curiosidad, si quieres, mira, te voy a contar algo, porque además creo que nos calculamos los números. O sea, evidentemente, cuando en marzo la CNMV les dice, oye, tienes que actualizar el precio. Claro, nosotros lo primero que hacemos es, oye, vamos a volver a comparar por múltiplos. Es decir, oye, ¿cómo está Balón de Ley a marzo de 2021 y cómo está el sector? O sea, para que te das una idea, fíjate si los números ya no eran, o sea, si los números ya con datos de final del 19 eran alucinantes, o sea, si nos vamos a marzo, o sea, la media de las 13 compañías comparables con Balón de Ley, o sea, se está pagando ahora el múltiplo de las compañías cotizadas 15,8 veces EBITDA, cuando en Balón de Ley es 8,4. O sea, fíjate que estábamos hablando de que nos querían pagar a 109 con datos del 2019 7,9 veces. Ahora, lógicamente, Balón de Ley ha empeorado un poquito, pero nos quieren pagar ahora, actualizando el precio a 109, nos pagan 8,40 veces EBITDA, cuando la media del sector de los comparables está casi en 16, y es más, y el margen de la media comparable, es de margen de EBITDA sobre rentas, está por debajo del 17 cuando Balón de Ley está en el 30. O sea, simplemente aplicando este mismo múltiplo nos da un precio por acción de Balón de Ley de casi 163 euros por acción. O sea, y sí, bueno, además, bueno, hemos tenido la suerte de que nosotros que seguimos mucho todo el sector agro y mucho este de bodegas cotizadas, pues el 18 de marzo salió a cotizar una compañía excelente californiana que se llama Duckhorn Portfolio, que es una compañía de California, Napa Valley. Bueno, es una compañía que, para daros una idea, es de las de más calidad que hay en el sector. Tiene un margen de EBITDA sobre ventas de en torno al 40, cuando históricamente ya hemos comentado que Balón de Ley estaba en torno al 32-33, pero bueno, no está muy lejos de una de las mejores compañías que hay en el sector. Pues nada, Doug Horn salió a cotizar a 25 veces EBITDA. Y es más, y desde marzo han pasado 3 meses y ha subido un 55%. O sea, para que te hagas una idea. O sea, si ya salía 25 veces, imagínate cómo está ahora. Y sí, como tú bien comentabas, además, desde el 12 de marzo que la CNMV les dice que tenéis que actualizarme el precio, además esto nada, lo he actualizado previo a hacer el podcast contigo, y es que además las compañías vitivinícolas lo han hecho muy bien. O sea, las 13 compañías vitivinícolas comparables han subido prácticamente un 19%, cuando Barón de Ley prácticamente no ha hecho nada. O sea, la OPA de Barón de Ley está en 109. Sí que es cierto que con todas estas novedades, pues hay gente que se ha animado a comprar. Han estado comprando acciones, bueno, ahora mismo está entre 118 y 120. Pero bueno, que Barón de Ley prácticamente no se ha movido cuando todas las compañías vitivinícolas han volado. O sea, que la realidad es que yo me pongo en el pellejo de la compañía de Renta 4 y estaría bastante disgustado y no sabría por dónde empezar. Esa es la realidad.
Uh-huh. Además, comentabas que tenías, bueno, que KPMG había sacado este informe, ¿no? De la estimación de ventas futuras, etcétera, en La Rioja, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la denominación de origen Rioja, y bueno, ya voy a tirar un poco de patriotismo, ya que soy riojano. A ver, primero, es la denominación de origen más importante que hay en España, y la primera. Para que te hagas una idea, el presupuesto de la denominación de origen calificada Rioja es un presupuesto que roza los 17 millones de euros al año. O sea, 2020 el presupuesto creo que fue 16,7 millones. O sea, que pagan además, lógicamente, con cuotas sus asociados, pues sobre todo para hacer promoción y publicidad y para muchas otras cosas. Entonces, entre ello, la denominación de origen Rioja pidió a KPMG hacer un informe de cuál creían ellos que iba a ser el futuro de Rioja, que además a nosotros nos ha venido espectacular. Porque esto es un informe de hace un par de meses, o sea, no te quiero ni contar. O sea, es un informe hecho por la denominación de origen Rioja, que para que te hagas una idea, está elaborado junto con 30 grupos de interés de la denominación de origen, con 57 agentes de la industria, y ahí metes pues 6 organizaciones agrarias, todas las cooperativas, las bodegas, el consejo regulador, incluso meten a sumilleres, a enólogos, a prescriptores, a compradores profesionales, bueno, están también 5 consejos reguladores de otras denominaciones, y luego KPMG mete a 25 expertos. O sea, fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, es un informe que cuesta una pasta con una envergadura tremenda. Pues el primer dato relevante es que, bueno, la denominación de origen Rioja espera crecer hasta 2025 a ritmos de crecimiento anual de un 6,30. O sea, por ponerlo otra vez en foco de la valoración por descuentos de flujos de caja de Renta 4, o sea, Renta 4 esperaba que Barón de Ley creciera un 4,80 de media acumulada, pero teniendo en cuenta además la caída del 2020. O sea, fíjate que la propia denominación de origen te está diciendo que cree que va a crecer que con este estudio que va a crecer un 6,30, tú me dices que vas a crecer menos cuando eres además el líder del sector, el que más ha crecido, el que mejores márgenes tiene, el que mejor lo está haciendo. O sea, que tú me pongas que vas a crecer menos que lo que dice la denominación de origen, pues me cuesta creerlo. Luego, además, lo que, bueno, en este estudio que es muy interesante, de hecho, si alguien quiere, es público, se puede ver, gran parte del crecimiento viene por la exportación. O sea, si el volumen de ventas iba a ser del 6,30 de media anualizada a estos 5 años, pues en exportación la idea es crecer un 7,52%, que encima es una gran noticia para Barón de Ley, porque Barón de Ley tiene mucho foco en exportación, que es donde más está creciendo, y el 55% de las ventas, muy por encima de la media del sector, es exportación. Además, lo que dice el informe es que lo que más va a crecer y debe crecer son blancos y rosados, que es justo donde más está creciendo Barón de Ley, lo que te he comentado anteriormente, que estaba creciendo más en Rioja, o sea, los blancos de Rioja crecen por encima de doble dígito, y encima Barón de Ley tiene una cuota de mercado del 20%, con lo cual, seguro, seguro, seguro que sigue creciendo por encima del sector. Y además se da la curiosidad de que el año 2020, que la denominación de origen Rioja ha caído prácticamente un 11% en ventas, y Barón de Ley solo ha caído un 4%, lo que demuestra que Barón de Ley siguen siendo los listos de la clase. Es más, los reservas y los grandes reservas han crecido de forma notable en el año 2020 a pesar del coronavirus. Pues resulta que donde más fuerte es Barón de Ley es precisamente en la bodega Barón de Ley, que es una bodega de reservas y grandes reservas, que además han duplicado recientemente, y en Blancos, que es donde han hecho la inversión de Carboneras. O sea, es lo que te hablaba antes, ¿no? Los listos de la clase invierten cuando toca y en lo que toca. O sea, está creciendo Blancos y está creciendo reservas y grandes reservas. Oye, yo me hago una bodega nueva, la de Carboneras, orientada a los blancos, donde además voy a sacar 5 blancos nuevos, donde además voy a plantar nuevas variedades internacionales que no estaban permitidas en la denominación de origen Rioja y que se acaban de permitir. O sea, lideras también eso. Encima, has duplicado justo la bodega Barón de Ley, que hace reservas y grandes reservas, que es donde más márgenes tienes. Y además es lo que, incluso en año de coronavirus, ha crecido a ritmos muy potentes. Entonces, es que se me hace muy difícil al final que Renta 4, con ayuda de la compañía, acabe teniendo una valoración que no sea notablemente diferente a la de 109 euros por acción. Y luego ya esto a nivel personal, algo que además a mí me tiene muy cabreado, es que creo que esto tiene que cambiar. O sea, al final, Barón de Ley contrata a Renta 4 como valorador independiente, resulta que lanza una oferta para excluirla de cotización que perjudica a los accionistas minoritarios y lo pagan todos los accionistas minoritarios. Porque al final el dinero, el que paga Renta 4 por hacer el informe, es Barón de Ley. Y los accionistas de Barón de Ley son Eduardo Santos y los minoritarios. Con lo cual, los minoritarios están pagando un informe de valoración que va contra ellos. Entonces, no sé, a esto habría que darle también una vuelta.
Ya. Veremos cómo acaba esto. Como tú dices, no lo tienen fácil para mantener el precio. Así que, bueno, a ver qué nos deparan los siguientes meses. Y, bueno, con esto terminamos el podcast.
Sí, Carlos, pues sí. Nada, agradecerte, muchas gracias como siempre, es un placer y más de hablar de cosas que me gustan mucho, nada, como tú dices, esto tendrá más capítulos, o sea, están en una encrucijada muy complicada, pronto tendremos noticias y bueno, veremos porque dará de sí.
Vale, bueno, muchas gracias Miguel, es un placer escuchar a expertos a hablar de lo que saben, así que hasta otra.
Muchas gracias, Carlos, y hasta cuando quieras.